Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 13 y 14 de un miércoles 11 de marzo del 2026. Estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos una persona muy importante en la educación a nivel nacional. Yo diría también muy generosa, porque ante una propuesta de invitación hace poquito, pues ha accedido a venir con nosotros. Y al que le voy a hacer la pregunta de nuestro programa, todavía sin presentarle, ¿quién vive?
Pues ¿quién vive? Julio Alvarado, con las películas de vaqueros, ¿no? Cuando se ponían en la puerta del fuerte y preguntaban quién vive y quién anda ahí. Sí, soy Julio Alvarado, luego lo hablamos, esperamos. Soy un profe de historia, soy un padre, soy ahora mismo, eventualmente, el director del INTEF.
Bueno, pues Álvaro, que también está aquí con nosotros en el programa, ha dicho ya todo lo que nosotros pensábamos decir acerca de Julio Albalat, ¿no? Que es el director del INTEF, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, ¿no? Esa F del final, solitaria, es Formación del Profesorado.
Ha debido tener, yo solamente llevo 5 años en el puesto, ha debido tener 20 nombres. Yo creo que se ha ido dejando por ahí vocales y en algún momento alguien se perdió la FP y por no intentar mezclarlo con la formación profesional nos dejaron con la F.
Bueno, te damos las gracias de verdad que hayas accedido a venir a nuestro programa de radio, porque además te conocemos, sobre todo porque la semana pasada, ¿no? O la anterior, aquí a nuestro Álvaro, nuestro profe, nuestro gaitero conocido, nuestro profe de IA, nuestro tecnólogo, le dieron un premio, ¿no? Por unas cartas que hizo sobre música, ¿verdad?
Sí, el proyecto de cartas que que llevamos haciendo un par de años aquí en el colegio y, bueno, la verdad es que me llegó de rebote el presentarlo al concurso y me esforcé y ha tenido recompensa, que está muy bien, que reconozcan a todo el centro y también el trabajo de los chavales.
Sí, bueno. Por nuestra parte, al final lo hablamos en la ceremonia, ¿no? La idea es reconocer al profesor, por supuesto, porque tenemos una vida muy complicada los docentes, pero además la posibilidad de dar difusión de iniciativas tan buenas, porque es muy replicable en otras aulas y es el objetivo de los premios.
Era la idea que se lo puedan llevar a otros tipos de música, al flamenco, a la música folk, que a mí me apasiona también, y que sea replicable, sobre todo. Y a mí como experiencia que fuera un proyecto UNREA, me parecía fundamental.
Ahí también estamos luchando con la posibilidad de ese concepto, ¿no? Adaptable, modificable y compartible, que es lo fundamental de un curso educativo, ¿no? Nos constreñimos a materiales muy, muy limitados, todos tenemos el concepto de libro de texto, pero creo que podemos evolucionar hacia ahí.
Hay que evolucionar, sí, yo estoy de acuerdo.
Tengo que decir que los que fuimos ese día a la entrega del premio nos quedamos sorprendidos gratamente por la cantidad de proyectos tan bonitos, tan enormes, tan grandes, tan increíbles.
Tan variados, además.
Tan variados, sí.
Desde los chavales de escuelas, con chavales con necesidades educativas, sí. Es una escuela de artes de Galicia, y la verdad es que sí.
En toda la geografía española, total. Es increíble lo que se está haciendo en sitios, además, que son pueblos que aparentemente tienen más dificultad, en cambio son de una creatividad y de una cercanía y una cosa muy volcada hacia los demás, hacia los habitantes del pueblo. Me parece que son maravillosos, la verdad es que enhorabuena por la idea de los premios y por la gente a la que se lo habéis concedido.
Sí, nosotros la verdad es que fuimos evolucionando con objeto, como decía antes Álvaro, dirigido especialmente a la creación de recursos. Ya dimos ese paso, un par de convocatorias de premios solamente referidos a eso, pero creímos que al final había que dar un paso más. Y con todo este mundo de las discusiones de pantallas y móviles y no sé qué, pues vamos a intentar reconocer ese paso hacia que nuestros alumnos adquieran la competencia digital e intentar que llegue a todos los sitios, ¿no?
Sí, sí. De eso vamos a hablar ahora, así largo y tendido.
No lo dudo, sabía que será mainstream.
Es lo que podamos hablar.
Perfecto.
Y lo primero que quería, para que nuestros oyentes sepan, ¿qué es el INTEF? ¿Dónde está y a qué se dedica?
A ver, nosotros somos una subdirección general dentro del Ministerio de Educación. El Ministerio se subdivide en dos espacios, una Secretaría de Estado y la Secretaría General de FP. Es decir, estamos en el ámbito no de FP. Y nosotros nos encargamos de dos ámbitos, las tecnologías educativas y la formación del profesorado. Pero partiendo de un elemento, es que las competencias están transferidas. Nosotros no somos competentes en la formación de profesorado de las tecnologías educativas en ningún centro educativo del país, excepto en los centros de Ceuta y Melilla y los 17 centros que tenemos de titularidad española en el exterior. El resto es competencia de vuestra Comunidad de Madrid o, en mi caso, pues la Comunidad de Castilla-La Mancha, etc. Entonces, ¿qué papel tenemos? Porque al final es un instituto nacional, ¿no? Ese instituto nacional, nosotros lo que tenemos muy, muy, muy metido en nuestra raíz es que tenemos un papel de coordinación, por supuesto no por encima de, porque no tenemos ninguna competencia, pero ese papel de coordinación de, oye, somos 17 más uno, vamos a poner en común los problemas, que son los mismos, que es que, yo repito siempre lo mismo, yo vengo de Zaragoza, ¿no? Y el chaval de Tudela tiene el mismo problema que el chaval de Tarazona, son ciudades Navarra y Aragones a 20 kilómetros, y realmente la solución que le vas a dar en Tudela va a ser muy similar a la que tienes en Zaragoza. Pues nosotros intentar poner ese espacio común, ¿no? Oye, vamos a ver qué problemas tenemos y qué soluciones planteamos. E incluso desde el Ministerio, que podemos avanzar, que tenemos contacto con un ámbito supranacional, con la OCDE, con la Comisión Europea. Oye, pues mira, estas soluciones están dando más allá de nuestras fronteras. Pues utilizarlas, ¿no? Y creemos que es nuestro papel. Esta parte de, oye, mi finalidad última es que mejore la situación de las aulas. Pues, ¿qué es lo que puedo aportarte? Pues esa coordinación, esa visión.
Pues, a ver, vivimos un momento particular. ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo?
Cinco años.
Pues acabamos de entrar. Bueno, yo no diría acabamos, pero es verdad que estamos en un momento de cambio de paradigma absoluto en educación, ¿no? Pues el abordaje de la IA, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que está entrando en las aulas, porque queramos o no, podemos usarla o no en el aula. Yo soy de los que la usa y Álvaro también, sí. Pero los chicos lo usan siempre, en todo momento. O sea, en su casa, incluso entre ellos tienen compartidos, ¿no? Pagos a ChatGPT para usarlo cuando quieran, o en el caso nuestro que usamos Google, pues tienen Gemini de forma gratuita, ¿no? Entonces, es un momento de cambio de paradigma. Los profesores ya no podemos hacer en el aula las cosas que hacíamos, porque, en mi opinión, creo que la IA sirve para aprender si se utiliza bien. Creo que no podemos aislarlos de la revolución digital. Creo que tenemos que ayudarlos a entrar en ese mundo, que es el mundo en el que viven y en el que va a vivir toda su vida. Entonces, creo que tenemos esa misión las escuelas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú este momento?
Hay dos cosas. Una relacionada con es tu lucha contra la realidad. En la vida de Brian hay una discusión diciendo, es que no puedes, no, es tu lucha contra la realidad. Pues es tu lucha contra la realidad, intentar enfrentarte a un mundo sin IA, ¿no? Y no vives en un mundo sin IA, sino que tus chavales, como decías, lo están usando a diario. El cambio de paradigma se tiene que dar. Tú no puedes vivir igual que vivías antes, no puedes pedir un trabajo y evaluar el trabajo porque no lo ha hecho el chico con sus manos, porque sabemos que es así. La situación radical, y es donde estoy convencido que hay que hacer el cambio, es en la evaluación, no solo en el ámbito nuestro de la no universitaria y en la universitaria. Tenemos que repensar la manera de evaluar, porque si aquí simplemente es, oye, entrégame un documento y lo analizo, pues es que ahí ya hemos perdido cualquier. Y ese proceso es fundamental, que el docente entienda que tiene que analizar. Con respecto a relación con los chavales, sí que es muy interesante enseñarles cómo hacer un prompt, cuáles son los tipos de herramientas, cuál es el. Pero tienen que entender cómo funciona. No sé cómo funciona un ChatGPT por dentro. O sea, no, yo soy profesor de historia, insisto, pero entiendo los rudimentos, elementos básicos de qué es una IA, ¿no? Tenemos que separarles de, y está ligado con lo que comentabas de la revolución tecnológica, tenemos que separarles de un concepto mágico. Esto no es un botón que yo le doy y digo, oh, esto es una inteligencia. Estos son ceros y unos. Esto es una máquina que, después de haber leído millones y millones y millones de textos, lo que hace es predecir lo que debería responderte, ¿no? Y cuando tu alumno entiende eso, puede entender que vendrán sesgos, puede entender que vendrán errores, puede entender que vendrán alucinaciones, podrá entender muchas cosas, y entonces podemos luchar con esa visión crítica de las tecnologías. Y por otro, lo que decía, ¿no? No hay un miedo que podemos tener, y a mí me preocupa, sobre ese carácter actual de decir esto es la solución para todo. Es una tecnología educativa más, o sea, es una tecnología muchísimo más avanzada que otros elementos que hemos usado, pero es una tecnología educativa más. Y cuando lo bajamos al terreno y decir, oye, ahora mismo el uso que le estamos dando, no sé, con el ámbito cuántico, sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un uso de la tecnología de la inteligencia artificial generativa, que es muy fácilmente explicable, al menos los rudimentos básicos, para decirle, es que esto no se diferencia mucho de lo que utilizas una aplicación del móvil o que una aplicación que usas educativa, ¿no? Entonces creo que es necesario enseñarles antes a usarla tienen que conocer en qué consiste, ¿no? Porque si no, podemos perdernos. Y creo que es una herramienta muy útil, pero tenemos que dejar eso claro.
Yo, tomando este hilo que nos ofrecía ahora Chema, me gustaría preguntarte sobre, pues, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en un debate en el centro sobre una herramienta que ayudaría a los profesores a corregir exámenes, no sé si la conoces, que es Matthew. ¿Y dónde crees tú que está más el equilibrio en el profesorado para ayudar a esas tareas docentes repetitivas, recurrentes del día a día, y que puedan poner el foco en lo que realmente importa, que es el acompañamiento con los alumnos, el estar en la parte emocional con ellos, en acompañarlos?
Es el gran debate que nos ayude a desburocratizar, ¿no? Es que esto es un tema que tuvimos hace poco, una mesa redonda. La burocracia es todo documento inútil creado por la administración, ¿no? Desburocratizar es quitar documentos inútiles. Ni la IA ni nadie me tiene que ayudar a hacer eso. O sea, hay que dejar de pedir documentos inútiles. Yo creo que tenemos que hacer un paso primero. Tenemos que pensar que estamos pidiendo a los docentes. Ocurre en todas las administraciones. Vamos a convocar grupos de trabajo, convocatoria de seminarios. Vas a hacerme un informe de solicitud y después me vas a hacer una memoria, que no se lee nadie. Igual no hace falta una IA para hacer la memoria, igual lo que hay que hacer es no pedir la memoria. O sea, creo que hay que hacer una reflexión previa. Una vez que le quitemos al docente lo superfluo, es decir, lo que realmente no es que tenga que hacer la IA, es que no lo tiene que hacer nadie, porque realmente no lo estás valorando, vamos ahí. Entonces, en ese ámbito sí, creo que es necesaria una formación. Tiene que ser totalmente consciente el docente, tiene que ser consciente de esos riesgos, tiene que ser asumir que los datos que va a poner ahí, ¿dónde van a ir? Una vez que tengamos eso claro, podemos avanzar. Porque si no, ahora mismo sabemos casos y conocemos que están subiendo a ChatGPT con cuentas gratuitas, información que no tendría que estar subiendo por ahí. Tiene que estar todo muy claro. Y esa responsabilidad de la administración o de la dirección de un centro. Tenemos la responsabilidad de ofrecer un espacio seguro de hacia dónde pueden entrar los docentes. Es decir, yo te creo este espacio, yo sé que aquí, y es algo que estamos defendiendo, intentamos buscar esa autonomía, esa soberanía digital, puedes meter lo que quieras, porque esos datos no salen de tus máquinas, ¿no? O contratas a alguien que te asegure eso. Pero tienen que ser las dos cosas, tanto el concepto del docente que tiene que entender cómo funciona, como la administración o la dirección del centro que le ofrezca esa herramienta de seguridad. Y es entonces cuando sí que puedes lanzarte a por elementos que, oye, si hay que hacer informes individuales de 200 chicos porque tú estás dando música y que tienes 400 chicos en el aula, pues igual sí que necesitas una mano para que te elabore cada 200 informes, aunque la base sea tuya, ¿no? Pero que antes funcionaba con un Excel y con un Word, sí, porque podías hacer reparto de información, ¿no? Creo que se puede utilizar, pero siempre con esas salvaguardas previas.
Comentabas antes que, bueno, nosotros ya lo habíamos mirado, que has sido profesor, conoces perfectamente la realidad del aula. Yo te pregunto, con la visión que tienes, si tuvieras una varita mágica a día de hoy, ¿qué es lo que, a nivel tecnológico, lo que ves que todavía falta en la escuela y que es necesario?
Pues no tanto hardware como el uso de esas herramientas. Creo que ahora hemos tenido un periodo espectacular de inversiones tecnológicas. Se han dotado casi todas las aulas de este país con muchísimo dinero. Y en algunos casos ha sido la petición a los Reyes Magos. ¿Qué necesitáis? En aulas públicas se les ha dotado de... Y ese, el problema no era ese, sino tanto como tenemos que asegurar que se haga un uso real de eso y que no esté infrautilizado. Antes nos ha ocurrido siempre, yo era responsable de TIC en el instituto y en ocasiones teníamos equipamiento prácticamente sin utilizar o totalmente infrautilizado. Estaría más preocupado por formar a los docentes, por hacer chic con el dedo, para que todos los docentes supiesen el enorme potencial que tienen esas herramientas que ya tienen, antes de volver a pensar en las tecnologías que se les puedan dar. Creo que ese es el objetivo al que tenemos que ir. Tenemos que lograr que realmente el docente sea consciente y esté formado para eso, de la herramienta que tiene para sacarles de todo su potencial. Sobre todo porque creo que es útil, si la conoces.
Pero la pregunta también es, ¿nos podemos ir tirando a la piscina? Porque una cosa es, vale, formo a todos los docentes del centro, todo el mundo está capacitado y ya sabe lo que tiene que hacer y venga, todos nos embarcamos. O hay gente que ya se está tirando a la piscina, ¿no? Y está haciendo cosas que sirven de muestra para contagiar al resto de docentes las bondades que tiene o esos recursos, ¿no? Entonces, claro, ahora hay mucho miedo escénico, hay mucho miedo en la sociedad, en la familia, en los docentes también, de hacer algo que no sea lo que tengo que hacer, porque al final...
Ahí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, experimentos con gaseosa, no con mis hijos, ¿no? O sea, digo, si vas a innovar, te metes en un espacio estanco y todo lo que te ocurra a ti, no a mis hijos, que tienen 8 y 10 años. Pero por otro lado es necesaria innovación, porque sin innovación no vamos a avanzar, ¿no? Tenemos que encontrar un punto medio. Cualquier decisión que tomes tiene que estar totalmente avalada, tiene que estar totalmente protegida, porque estamos hablando de lo que hablamos, que es nuestro fin último, que son los chavales, ¿no? Entonces, esa es una balanza muy complicada, pero lo que tiene que prevalecer, desde mi punto de vista, es por supuesto la seguridad del menor, ¿no? Si dentro de esa amplitud de espectro que puedas encontrar, asegurando esa parte de la seguridad del menor, puedes encontrar innovación, yo creo que es fundamental. Pero siempre eso en el espejo, retrovisor.
Hombre, o sea, yo sinceramente creo que lo que pasa en la escuela no es lo digital. Lo digital debería ser algo que está de manera invisible, que actúa, pero al final lo fundamental de la escuela no es eso. Lo fundamental de la escuela son los chicos, acompañarlos, ayudarles a aprender, estar con ellos, escucharlos, más que hablar, escuchar.
Ahora estamos con el gran debate de los móviles y redes sociales de los menores y muchas veces ocurre que son soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Y suelen ser simplemente cacharros. Sí. Y el problema está rascando un poco más allá de problemas mucho más profundos que no es el móvil. Que rascas un poco y hay unos problemas, antes estamos hablando de Chema, de soledad, de familias que ya no son igual que las familias de nuestra generación, de situaciones muy complicadas dentro de las casas, que bastante le pides al chico, con que venga todos los días aquí a las 9 de la mañana, como para encima estar analizando o juzgándole, ¿no? Creo que tenemos que superar esa visión del cacharro, del hardware, y ampliar la mira, porque es una herramienta más. Sí. Si es que es igual que la capacidad de dialogar, esto que estamos haciendo ahora mismo, es una herramienta estupenda, pero veámoslo como una herramienta, ¿no?
O sea, yo también creo que no es lo fundamental que sucede en la escuela, es una parte más y una parte que tiene que estar ahí de manera invisible además y se actúa y se utiliza para lo necesario, pero no es la clave. O sea,
no, y es entender que tiene un valor añadido. Si no, yo no pierdo un minuto con un cacharro. O sea, es muy complicado de utilizar, cuesta mucho dinero, se va a romper. Si me oferta algo, si me ofrece algo para que mis alumnos aprendan más, estupendo. Pero si soy capaz de hacerlo con mi voz, ¿qué necesidad tengo de enchufar un vídeo de YouTube que me vea desconectarnos con...? Creo que tenemos que entender esa parte, ¿no? Es un medio que te puede servir, pero que tenemos mil.
O sea, yo que también soy padre, yo, más mayores que los tuyos, y Álvaro también. Claro, yo, ¿qué le exijo a la escuela? Por supuesto, la máxima seguridad y respeto, que mis hijos estén bien. Pero también me gusta que les abran los ojos al mundo en el que viven y que tengan herramientas, instrumentos para poder abordar ese mundo de la mejor manera posible. Por eso yo, no sé, como director o titular del colegio, ¿no? Veo a personas que se comprometen con esto y elaboran cosas que son buenísimas, de las que hay que aprender. Por ejemplo, mira, nosotros en la pandemia, cuando llegó la pandemia, nosotros nos confinaron un viernes, ¿no? Ya dije el último día, el lunes dimos las jornadas completas. O sea, yo no perdí ni una hora de clase en la pandemia. Y en un horario normal, cuando hay una visita institucional, pues yo esa hora si tengo clase la pierdo. En la pandemia no. En la pandemia di todo mi temario y lo repasé. Eso no me ha pasado en la vida. Eso no me ha pasado en la vida. ¿Y por qué? Porque el colegio estaba absolutamente digitalizado. Entonces no tuvimos ningún problema de abordar esa situación que nos llegó y ya digo, sin perder nada. Entonces yo creo que los centros tenemos que hacer el esfuerzo de saber el mundo que habitamos y de no quedarnos atrás de lo que está pasando. Hay que hacer una reflexión que se ha de extender también al profesorado y a la familia. Decir, a ver, ¿qué mundo habitamos? Este cambio de paradigma, o sea, no nos puede sorprender, porque no puede pasar que dentro de 5 años de golpe o antes se nos llegue ahí aquí y aquí todos tenéis que cambiar de manera obligada. No, pues venga, vamos a probar lo que dices tú en un ámbito de seguridad, de transparencia, de aprendizaje, pero no nos vamos a quedar esperando. Yo creo que tenemos
sí,
que...
Sí, totalmente. O sea, tenemos que vivir. Las puertas es muy fácil cerrarlas, las que tenemos en la puerta del instituto o en el cole, pero los chavales a las 2:30 se han ido y claro. A las 2:30 se han ido y les puedes contar misa cómo funciona un disco de los que utilizábamos nosotros el flip disk, ¿no? Claro. Pero su realidad no tiene nada que ver con eso. Claro. Sí, tenemos que adaptarnos. Yo por eso al final, relacionado también con lo que decíamos al principio, no centrémonos tanto en tecnologías concretas, sino hablar de un concepto mucho más amplio que nos da versatilidad. Porque hoy es la IA generativa, pero yo qué sé, que puede ser dentro de 2 años, ¿no? Y entonces, si podemos hablar de competencias digitales, más allá de competencias sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, nos permite esa versatilidad, que el docente sea capaz de tener ese giro, esa capacidad de adaptarse al día a día que tienen los chicos. Yo lo mío tengo que explicar Roma, pero Roma es Roma, no puedo hacer mucho más, pero en estos ámbitos de la digitalización les puedo ofrecer recursos reales que tienen que ver con... Este es otro de los debates, yo lo tengo muy claro. Yo no estoy formando trabajadores. Por supuesto, en algún momento son de trabajadores. Al menos en nuestro ámbito estamos hablando de formar ciudadanos, ¿no? Pero los ciudadanos tienen que tener herramientas para vivir la sociedad en la que van a vivir, los chavales que saltamos con 16, ¿no? Y les tengo que enseñar las herramientas que van a vivir. No puedo estar explicándoles algo que es mentira, algo que es mi generación. Su mundo es otro. Y el mundo que va a vivir es otro, por lo tanto, tienen que estar preparados para ese mundo.
Claro, yo tengo un profe que también es de historia, que ha creado una IA, bueno, un par de IAs, una que es Lorca, habla como Lorca, dice como Lorca, le puedes preguntar cualquier cosa sobre Lorca, ¿cuándo escribiste esto y a qué te referías? Y es verdad que la IA tiene sus sesgos, a veces falla, pero funciona bastante bien. Entonces, cualquier duda sobre Lorca, y creo que ha hecho sobre Tito Livio también, para hablar sobre, bueno, sobre Roma, que van a un viaje a Roma.
Nosotros hacíamos entrevistas, no teníamos IA, pero uno hacía de Churchill y el otro lo entrevistaba. O sea, al final,
analógico.
La misma voz no hacía, pero era bastante interesante. Los chavales aprenden igual.
Claro, entonces eso genera mucho aprendizaje. Si haces ese enfoque, puedes hacer que los chicos aprendan. Es verdad que requiere también un trabajo personal. Me refiero que sí, la IA lo hace todo. No. Tú tienes que estructurar y organizar el trabajo para que la IA haga lo que tú quieras. Y luego tienes que ser capaz de adaptarlo para que los chicos de eso aprendan. Entonces, hay un trabajo que requiere también a veces formación, por eso quizá la formación de profesorado hoy en día pues es también muy necesaria, ¿no? Álvaro, ¿qué la está haciendo?
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo y es lo que más echo de menos. Cuando voy a los centros, yo que doy formaciones de inteligencia artificial, veo que a la gente le cuesta todavía mucho entrar, entenderlo, veo que falta un trabajo previo. Y en muchos casos lo que detecto también es miedo hacia lo nuevo por parte del profesorado, porque creo que en muchos casos se han hecho, como decías antes, se ha invertido mucho dinero, pero creo que no se han terminado de hacer las cosas bien en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es una carrera de fondo al final que hay que trabajar y en unos años veremos los frutos, la fruta madura. Pero sí que creo que en algunos casos pues se nos ponen trabas. Se nos ponen trabas en cuanto, o sea, aquí lo hemos vivido. A mí me costaba entender, lo tenía preparado para hablar el día de la entrega de premios, pero no pude, si yo hubiera seguido dando clase en primaria el año pasado, antes que daba clase en primaria, ¿cómo hubiera podido estos últimos años o este último curso acceder con los chavales a la tecnología cuando en primaria ya no lo podemos utilizar desde aquí? A mí me da pena. También, por otra parte, detecto que hay profesores que realmente no lo utilizan bien, pero es por falta de formación en muchos casos, y creo que hay que incidir muchísimo en eso. Pero bien, todo bien, bien hecho.
Varios frentes. O sea, ha ido cambiando mucho, ¿eh? La pandemia, yo estaba en el instituto hasta el año 19, después estuve de asesor de formación y nos dedicamos todo el periodo de la pandemia a hacer tutoriales de gente que tú le habías enseñado a encender el ordenador. O sea, estamos hablando de unos niveles y esa gente después te enterabas o te había dicho que, oye, te he seguido tu tutorial y me grabo los vídeos y me la mi pan. Esa ola la hemos aprovechado y desde el 2020 han ido cambiando mucho las cosas. Sigue existiendo algunas reticencias, como decías, Álvaro. No vamos a hacer la solución compleja a todo, o sea, la fácil a todo. Esto es sumar porcentajes poco a poco e ir enganchando gente al sistema. También es cierto que hay que dar facilidades. O sea, claro. Antes lo decía Chema, esto es tu vida, o sea, te quitas horas de tu vida personal. Las horas del aula son unas, las horas que te da el centro son otras, y tu vida personal te quita las demás, ¿no? Lo que decía el otro día de todos los premiados. Sí. Todos los premiados agradecen a sus familias, porque es que al final le quita horas a los hijos y a mi mujer.
Eso es una realidad.
Y eso sí que es una pelota encima de la administración, que yo lo asumo como responsabilidad, porque sí que es cierto, tenemos que intentar... de verdad facilitar las cosas a la gente e igual no tratar a todo el mundo por igual, es decir, oye, mira, preséntame un proyecto de innovación. Hay comunidades autónomas con ejemplos estupendos, programas de radio escolar, por ejemplo en Extremadura, se unen al proyecto de radio escolar, les dan dinero para compra de equipamiento, les conceden una persona con unas horas para organizar los proyectos y les conceden formación. Eso es una manera de llegar un proyecto, y de verdad, o sea, es que yo como docente sí que me meto no por encima de mis horas, etcétera. Y creo que ahí se pueden hacer las cosas bien. Y finalmente, lo que decías del ámbito de la formación y de la limitación de primaria del uso de tecnologías. Al final, lo que decíais del uso de la tecnología, el profesor tiene que trabajar muchísimo. Si quiere llevar cualquier dispositivo al aula, bien. Uh-huh. Son horas y horas y horas y horas, no solo de formación, de preparar cualquier situación que te puedes encontrar. Enorme. Es un reto. En el momento que el docente ha hecho eso, tiene que ser capaz de poder hacer eso, de poder llevarlo a cabo, ¿no? Tiene que tener esa autonomía, porque al final es una persona responsable a la que cedemos la capacidad de autonomía para ejercer, o el centro coordinarlo, ¿no? Creo que esa capacidad, para ya sea primaria o secundaria, viendo preparación previa, viendo, dejando claro que en la programación se deja cómo se va a hacer, es algo que yo creo que todos podemos defender, ¿no?
Te quería preguntar también sobre profesorado. A ver si nos podrías ofrecer algún consejo sobre qué competencias crees que un profesor a día de hoy que realmente quiera aprender serían las más necesarias para poder enfocarlas en las clases y utilizarlas en el día a día con los chicos.
Hay un, al menos lo que hablando con los compañeros que todavía están en el aula y lo que conocemos, ¿no? Se han convertido en espacios totalmente heterogéneos las aulas. Y no digo que hace 10 años o hace 5 no fuesen, pero cada vez más y cada vez más y cada vez. Intentar atender esa heterogeneidad es lo más complejo. Yo soy profe de secundaria. Si te cuento lo que hice en el CAP, entiendo que, vamos, mejor no te lo cuento. Pero el máster hoy por hoy no cubre esa posibilidad, ¿no? Tú te pegas 5 años, 4 años estudiando matemáticas y te enseñan en un máster que dura un año y no eres capaz de aprender. Ya no te digo pedagogía, que podrás aprender algo, pero enfrentarte a esa realidad en el aula, que es la más compleja de todas.
Aprendes en el día a día.
Aprendes en el día a día o incluso tomas como referencia tu, en mi caso, COU.
Ya.
La última relación que he tenido con el aula. Creo que es la parte más compleja. Y no se enseña en un curso. Creo que es muy difícil de explicar eso en un curso. Creo que eso necesita un acompañamiento. Creo que realmente el docente que viene interino, en el caso de la pública, o el vuestro que contratáis a alguien que acaba de acabar la carrera o está... ese necesita que alguien entre con él, y para eso necesitamos horas y recursos, pero que le acompañe y que le diga, mira, te vas a juntar con los padres, voy a estar contigo, tú eres autónomo, pero yo estoy... Eso es lo que creo que transforma de verdad.
Nosotros lo estamos viendo ahora mismo, el otro día lo hablábamos en el equipo directivo, que es súper necesario a los compañeros que entran nuevos, que son más jóvenes, que no tienen experiencia en el aula, el acompañamiento de otros compañeros.
Porque al final vas como pollo sin cabeza, o sea, lo haces por intuición. Y si tienes suerte y la intuición te ha ido bien, porque a mí el día que llegué al instituto... Tenía 25 años y dijeron, toma, aquí tienes tu horario.
Y estabas suerte. Más cerca, perdona que te interrumpa, no, estabas no, no, más cercano a la realidad, entonces,
claro,
de,
claro,
de los chavales, que lo que es ahora.
Los chicos de ahora, yo,
es
vamos.
Una locura.
Pero mira, entonces creo que es la parte. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, ¿vale? Pero lo voy a decir, alguna vez ya lo he dicho en esta radio, ¿no? Yo llevo 33 años dando clase, ¿vale? Yo soy físico, de matemáticas, física. Bueno, entonces... creo que el mejor momento de mi historia personal es ahora. Uh-huh. Porque tú antes entrabas en clase y dabas un discurso que le valía a todos, aunque no le valiera. Y bueno, pues con eso iba funcionando tal. Ahora lo que tú dices es verdad. Ahora hay que personalizar. Ahora lo que dices, como vale más de 10 minutos, no le vale a nadie. O sea, ahora tú tienes que dar un discurso muy corto y estar con cada uno de los chicos para ver cómo aprende, para ver cómo eso que tú tratas de que aprenda lo ha aprendido y cómo lo ha configurado y cómo lo trabaja. Entonces necesitas el conocimiento personal de cada chico, ya no puedes dar un discurso, tienes que dar una breve lección de una cosita, ponerles a trabajar, que aquí están en cooperativo, y acercarte según demanda y acercarte y viendo, ¿no? Claro, eso es mucho más complejo, requiere mucho más de ti, pero lo que consigues con eso es mucho mayor. Me refiero, si estás en educación porque te gusta, lo que das a los chicos y la importancia que tienes para los chicos es mucho más grande que nunca. Más grande que nunca. Porque ahora sí sabes cómo cada uno personalmente aprende. Yo cuando termino el curso y antes, hablo con cada uno y les doy una lección personal de cómo están afrontando las cosas, qué tienen que mejorar, cuál es dónde está su fuerte, dónde está su debilidad y cómo tienen que hacer para interaccionar. Es más, estamos en cuarto de la ESO, que es el curso que les abre la bisagra para el futuro. Entonces les puedes orientar muy bien. Sí. Oye, mira, tus fortalezas son estas, tú haz lo que quieras, lo que elijas, bien elegido está, pero estas son tus fortalezas. Yo te veo en esta rama porque ahí eres muy fuerte. En lo otro, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es todo mucho más complejo, estoy de acuerdo, más dificultoso, pero más rico, ¿eh? Lo que sucede en las aulas ahora es mucho más rico que nunca.
Sí, yo la experiencia, los bachilleratos son estupendos y he disfrutado, pero gratificante cuando he estado con Garantía Social, que era entonces, personalmente y laboralmente es mucho más gratificante lo que es ahora la FP básica, porque son chicos que realmente el sistema es el que les va a ayudar, es donde realmente marcas. Otra de las competencias que decías, Álvaro, creo que algo que creo que con la experiencia y con el tiempo, lecturas y tal, cómo aprende el ser humano. Cómo funciona realmente nuestro cerebro, qué capacidad tenemos para aprender y cuáles son las mejores situaciones para aprender. Eso es fundamental para un profesor. Y o ha cambiado mucho el sistema o creo que no se enseña. Y está relacionado con lo que decía Chema, ¿no? O sea, por supuesto, denigrar la parte expositiva del docente. No, chicos, ahora vamos a aprender sobre Roma, todos a trabajar. Tú estás ahí porque sabes sobre Roma. O sea, tendrás que explicar una parte básica, ¿no? Y después esa parte autónoma en la que al que más tiene le puedes pedir más y le puedes dirigir y le das autonomía. Y en la que el chaval que realmente necesita el apoyo es donde te vas a sentar. Porque realmente está adaptado a cómo aprende el cerebro. Y cómo aprende el cerebro, que es de esta manera, ¿no? Hay una parte teórica, una parte de refuerzo, después explícamelo, etcétera, etcétera. Eso es fundamental que lo sepan los docentes. Y muchas veces, o el que se pega 45 minutos dando un speech, o el que se pega 45 minutos jugando, o sea, poniéndose todos en la mesa a trabajar autónomamente, que si no tiene una referencia, difícilmente aprenderán algo, ¿no? Entonces creo que eso también sería una competencia.
Sí, yo creo que hay que combinar las dos cosas, porque sí. Al final tienes que conseguir que aprendan, claro. No van a estar jugando, tienen que aprender.
Por eso a veces esa discusión entre competencias, contenidos, yo siempre la veo absurda. O sea, si no tienes contenidos no puedes tener competencias, o sea, no vas a entender el término fácil de reconocer lo que es el fascismo si no has estudiado lo que es el fascismo, ¿no? Entonces podemos buscar en Google, nadie va a ponerse a buscar, estoy viendo por la calle cambios radicales en el... No vas a buscar eso si no entiendes la referencia guardada en el cerebro, ¿no?
Es que en matemáticas de cuarto de la ESO lo hago muy mal, porque yo en mis exámenes les dejo que se traigan en el Chromebook, que se traigan en el cuaderno, y lo que me piden, por favor, que quieren hacer exámenes de toda la vida.
Por favor.
Claro, no les digo, resuelve la ecuación, digo, no, tengo estas soluciones, plantéame tú la ecuación. Y
pues mira.
Dime, o sea, es lo que Notebook LM llama ingeniería inversa.
Sí.
Y que de verdad que genera un aprendizaje brutal,
sí.
Porque al final los chicos comprenden profundamente cómo se hacen las cosas. Entonces, el asunto es también pues convencer a todo el profesorado que esos cambios tecnológicos pueden revertir en cosas positivas para el aula y que hay que poner un poco de uno para intentar que eso suceda en el aula.
Lo has dicho, Chema, o sea, tiene mucho que ver con la evaluación. Si cambiamos el concepto de evaluación, si tú a un chico en filosofía de segundo bachillerato, en vez de preguntarle, dime la ética de Aristóteles, le dices, tu abuelo tiene un cáncer terminal, justifícame éticamente con la filosofía clásica la defensa de, o no, de la eutanasia. Aplica eso O sea, la manera, ya no solo, o sea, el chaval aprenderá eso, pero obliga al profe que haga ese examen. Si obligas al profe a hacer ese examen, la manera de que va a dar clase de los 9 meses anteriores no va a tener nada que ver con explicar la ética de Aristóteles, sino que va a hacer otras cosas, ¿no? Pero lo que decías tú, tu manera de dar clase para poder explicar matemáticas así no puede ser la ordinaria, en la que te voy a plantear un problema y lo vas a resolver. Entonces, creo que todo se cambia con la evaluación. Y eso sí, pero conlleva muchísimo trabajo, porque conlleva replantearte todo desde el principio, porque lo puedes hacer es romper la baraja el día del examen, ¿no? Ahora te hago así, macho, eso no me lo he explicado nunca así.
Y sucede en el examen aprendizaje.
Sí,
o sea, claro. El propio examen sirve para aprender, no para demostrar lo que sabes, no para reproducir lo que sabes, sino que genera aprendizaje. Porque te enfrentas a una situación nueva que no la habías visto de esa manera, de repente empiezas a hacer. Y yo lo que descubro, digo, jolín, lo que han aprendido en el propio examen. Que al final el examen es un recurso para poner la nota, ¿no? Y no, el examen mismo es un lugar donde pasan cosas que son buenas.
Pues sí, hay que replantear la evaluación. Y creo que es donde realmente obligas, sin querer, a que todo el mundo se adapte.
No, yo la verdad es que me está encantando la conversación, porque creo que muchas personas, mucha gente de la administración debería escuchar estos puntos de vista, porque empezar por ahí.
Yo soy de la administración.
Sí, bueno. No, pero quiero decir, lo que tengo la sensación es que, bueno, y lo comentas con muchos compañeros, que me gusta porque tú realmente vienes de... Has sido profesora. Hay mucha gente que no les entiende porque no viene de la educación.
Yo, de todas formas, tengo que romper una lanza, ¿eh? O sea, sí. Yo, en mi entorno laboral, mi entorno ya no solo de INTEF, cercanía de esa otra... Esto, o sea, yo estoy rodeado de docentes. Y docentes que no es gente que hace... No, docentes que de verdad, que su entorno es docente. Sabéis que nos vivimos en un mundo endogámico en el que tomas cervezas con profes, en el que vas de vacaciones con profes. Es decir, gente insoportable que solamente habla de educación. Pero esta gente vive ahí. Pero el problema es que la administración es muy compleja. Y este razonamiento que yo te planteo al final... Intenta plantearlo una ley, ¿no? Transformar la educación, la evaluación de tal manera que solamente evaluamos competencias. Eso es un paso enorme. Y se tiene que dar o no se tiene que dar. Y es fácil decirlo en una radio, pero después en el BOE es más complejo, ¿no? Pero ahí sí que tengo que reivindicarlo. Que después tienes razón, que soy en el aula y estoy como tú, ¿eh? Diciendo, sí, pero a ver, esta gente que está haciendo estas normas, ¿dónde vive, no?
Claro, no, yo lo digo muchas veces porque, o sea, hay veces que veo hasta los chavales que vienen nuevos de prácticas que están aquí con nosotros en el centro conviviendo durante unos meses y yo les pregunto a menudo, ¿qué estás haciendo de nuevas tecnologías? Y es que me da pena porque es que veo muy poco en ese sentido y creo que, o sea, aparte de eso, también en cuanto a la formación en cuanto a emocional con los chavales, que es mucho más necesario, siempre lo ha sido, pero ahora más, creo que habría que replantear todo de nuevo y hacer un planteamiento estructural de todo.
Sí, bueno. Y muy relacionada con lo que decía antes de vivencia en el centro, ¿eh? O sea, hay una parte teórica que tienes que aprender en la facultad, donde estés, pero después necesitamos que entres en el aula. Poco a poco se está haciendo en primaria, pero igual se podía ampliar y sobre todo en secundaria tiene que modificarse.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Lo primero, Julio Alvarado, muchísimas gracias, de verdad, por haberte prestado a venir a nuestra radio, que te conocemos hace poquito, que ha dicho sí. O sea, creo que es de una generosidad extrema y de verdad creo que en educación uno de los valores enormes que se ha de cultivar es la generosidad. Yo creo que es casi lo que en todo currículum educativo yo miro primero. ¿Hasta qué punto las personas que vienen aquí son generosas? Porque hace falta gente generosa en educación. Gente que dé todo lo que puede y más, ¿no? Y yo creo que tú, hacernos el honor de venir a nuestro cole, de verdad, estamos muy, muy agradecidos.
Muchas gracias, Chema. Ha sido un placer.
Y hay una segunda cita que tenemos que tener, porque ya sabes, ya has visto la zona de podcast que tenemos visual, ¿no? Que queremos habilitar. Y sí nos encantaría pues hacer algo contigo también Mira, yo al INTEF lo conozco hace mucho tiempo, porque para mí siempre ha sido un punto de referencia. Yo siempre he mirado lo que hacíais, he mirado vuestro Twitter. Antes había una mujer, ¿no?, que estaba también, no sé si coordinadora o estaba...
¿En la dirección?
Sí.
Sí, han ido pasando directores.
Me suena de verla en algunos encuentros que había de tecnología digital, siempre estaba ella. Y a mí siempre me ha parecido una referencia. Yo decía, jo, esta gente está de punta de lanza de las cosas. Siempre he consultado un montón de cosas que hacíais. Y bueno, o sea, de verdad que creo que hacéis muy buena labor. Yo sé que ahora las competencias las tienen las comunidades, cada una gestiona, pero creo que dais una buena imagen y una buena visión de las cosas. Yo os admiro, os sigo, y cuando a Álvaro le dieron el premio me alegré muchísimo, y me alegré muchísimo de ir a vuestra sede y conoceros. Y de verdad que os agradezco vuestro trabajo, y me gustaría que se lo transmitieras también a la gente que trabaja allí, porque creo que lo estáis haciendo muy bien, en mi opinión, la verdad.
Muchas gracias, y al final es nuestro trabajo, o sea, es lo que tenemos que hacer.
Y yo ya lo mismo que Chema, darte las gracias, porque de verdad ha sido un placer que te hayas prestado a esta encerrona, ¿no?, al Quien Vive, pero que es muy generoso por tu parte el que una persona con esta responsabilidad venga a un centro chiquitito en un barrio como Carabanchel a colaborar con nosotros y a darnos su visión sobre este momento en la educación que tenemos.
Encantado, y la verdad es que ha sido una conversación muy agradable, o sea que cuando queráis repetimos.
Bueno, pues muchísimas gracias también a Edu, que está así siempre con nosotros. Si no fuera por él no podríamos hacer radio, ¿no? Él es el que ha construido desde el principio esta radio y ahora tiene muchas responsabilidades, pero sigue aquí con nosotros, así que muchas gracias, y a su ayudante también, que
a Brian.
Va a aprender. Brian, gracias.
Gracias.